a Mariela y respeto a toda la audiencia.
Gracias, Cristian, muy amable. Bueno, buen día, por así decirlo, Cristian. Estamos bastante preocupados por lo que sucedió en el edificio del tribunal. Me imagino que ya se reunieron, ¿verdad?, con el ministro Jaime Bestard, con los demás no, porque están fuera del país, ¿verdad?, pero con el ministro Bestard y con los demás directores. Hasta ahora, ¿qué análisis le refiere lo que sucedió en el edificio, Cristian?
Bueno, en verdad, el día de ayer estamos en sesión permanente, ¿verdad?, tratando de ir viendo cómo reorganizamos esto. Y por sobre todo asistir un poco a la familia del compañero también fallecido el día de ayer, lastimosamente. Y bueno, estamos en eso ahora. Lo que preguntan, ¿cuántas máquinas fueron siniestradas? Y te digo, aproximadamente 7.500 fueron las máquinas que estaban en ese depósito y quedaron reducidas a la nada, ¿verdad? No obstante, tenemos 14.000 máquinas, ¿verdad?, disponibles, que son las con las que vamos a enfrentar y organizar las elecciones del 18 de diciembre.
Entiendo, director, entiendo. Justamente, director, sobre el punto de Aníbal, ¿verdad?, que entre paréntesis, mis pésames para vos y para toda la familia del TSJ. Estuve viendo comentarios ayer en Twitter de personas que le recordaban muy bien. Y a mí, sinceramente, director, me supera mucho hablar de estos casos, ¿verdad?, porque ver que se perdieron vidas, ¿verdad?, por una mala planificación es realmente insoportable, la verdad, de comunicar. Pero bueno, más allá de eso, ¿nos podría hablar un poquito de lo que era Aníbal también para la institución, qué cargo ocupaba también, director, y por sobre todas las cosas que representaba para la familia del TSJ, ¿verdad? Porque insisto, ayer se dieron bastante mensajes emotivos hacia su memoria.
Sí, nosotros somos una gran familia, ¿verdad?, donde cuando nos toca trabajar realmente, la gente, el funcionariado no duerme durante una semana para que las elecciones salgan como deben salir, ¿verdad?, como acostumbra la justicia electoral. Y Aníbal era una pieza importantísima dentro de la organización de las elecciones. Él era coordinador del departamento de Concepción, tenía funcionarios a su cargo, una persona muy responsable. Y bueno, lastimosamente sucedió esto. El lugar donde él trabajaba es el bloque siniestrado. Él estaba en el último nivel, el último piso, por llamarlo de cierta manera. Cuando sonaron las alarmas de detección y de humo, evacuaron las instalaciones. Y según nos comentó la fiscala anoche, cuando nos reunimos con ella ya al filo de la medianoche, después de haber encontrado el cuerpo, un relato de sus compañeros, quienes hoy van a brindar declaración ante la fiscalía. El compañero Aníbal pudo salir del edificio, ¿verdad?, ya cuando comenzó el incendio, pero olvidó un documento que necesitaba para llevarla a la hija, que estaba enfermita, tenía que llevarla al médico y necesitaba ese documento. Perdón.
No, adelante.
Y bueno, volvió a entrar y ya no salió.
O sea, podríamos decir, director, que lastimosamente Aníbal, si no fuera por ese documento, hoy estaría con nosotros todavía.
Y bueno, posiblemente sí.
Qué fuerte, director, qué fuerte. No, insisto, era mi pésame por eso, María.
Es terrible, evidentemente sentimos mucho esta pérdida, Cristian. Yo sé también que hay mucho por hacer todavía ahora, ¿verdad? Porque las máquinas que quedaron afectadas también están en la preocupación de ciertos sectores políticos. Estimativamente, hablan, ¿verdad?, de 8.000 máquinas, otras de 7.000. ¿Los datos oficiales que ustedes tienen hasta el momento, de cuántos fueron los afectados?
Tenemos datos preliminares, ¿verdad? En principio, ayer con la desesperación teníamos informes de un inventario, pero que nos llevaban a 8.500 máquinas. Uh-huh. Pero después tuvimos otro informe en donde por lo menos 1.000 máquinas salieron de ese depósito para distribuirlas a nivel nacional, por lo que aproximadamente fueron 7.500 las máquinas siniestradas, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos otro depósito, ¿verdad?, en la ciudad de Fernando de la Mora, en donde tenemos 14.000 máquinas aproximadamente, ¿verdad?, que son las que vamos a utilizar para el 18 de diciembre.
Ahora, Cristian, justamente hablando un poquito de lo que es la máquina y todo lo que se levanta, todas las hipótesis que se están levantando referente a las elecciones por una cuestión obvia, ¿verdad?, que las máquinas no van a llegar. ¿Qué se está analizando de parte del TSJ, ¿verdad? Ayer el ministro Bestard hablaba de desblogar, de doblegar, mejor dicho, las elecciones, es decir, que sean, que no sean en paralelo. En segundo lugar, mencionaba también la posibilidad de utilizar papeletas manuales. ¿Qué posibilidades se están planteando desde el TCJD, director?
Bueno, son diferentes hipótesis, ¿verdad? Ayer, ante la necesidad también de dar tranquilidad a la ciudadanía, ¿verdad?, con respecto a la realización de las elecciones, estábamos manejando ciertas ideas dentro de una situación de crisis donde cuesta mucho también manejar la realidad en ese momento. Fíjense, teníamos dos compañeros desaparecidos, uno de los cuales la encontramos por suerte. Teníamos el incendio que se estaba extendiendo a otros sectores de la justicia electoral y a los vecinos, a los colindantes. Entonces, dentro de nuestras reuniones, de las preocupaciones, como que fuimos lanzando lluvia de ideas, y esa lluvia de ideas es que salieron las declaraciones, ¿verdad? No obstante ello, de manera seria, comenzamos hoy con un trabajo de evaluación. Tenemos que saber cuántas son las máquinas con las que realmente disponemos y a partir de ahí trazar un nuevo plan, porque el plan que veníamos desarrollando lo estamos haciendo sobre 22.000 máquinas disponibles, ¿verdad? Hoy día tenemos alrededor de 14.000, entonces vamos a tener que volver a planificar, hablar con los diferentes tribunales electorales, tal vez aumentar la cantidad de electores por mesa de tal manera a que cada organización política necesite menos mesas y por ende menos máquinas.
En promedio, ¿por cuántas mesas votan? O sea, ¿en una mesa cuántas personas votan?
Bueno, mucho depende de la organización política, sí, ¿verdad? Ejemplo, en el Partido Colorado votarían, según lo planificado anteriormente, estarían votando 300 electores por mesa porque tienen 11 candidaturas a elegir.
Sí.
Pero en la Concertación iban a ir de 400 a 500, ¿verdad? Y así, de acuerdo al padrón.
Ahora, Cristian, perdón que te interrumpa, director, pero a mí me comentaron ayer de que en el 2002, cuando Nicanor ganó las elecciones, se le había pedido a Brasil que nos presten máquinas electorales. Y Brasil, sí, a reventar el 30 de octubre, va a liberar sus máquinas, ahora que son de su propiedad, del Estado brasileño. ¿No podemos pedirle prestado nomás a Brasil y subsanar de alguna manera las máquinas que nos faltan?
Lastimosamente no se puede, porque esas son, no son máquinas de votación, esas son urnas electrónicas, para donde el voto se guarda en la máquina. Y eso hace que el escrutinio no pueda ser público y fiscalizado, por lo tanto es inconstitucional.
Claro.
Es por eso que nosotros vimos esta tecnología, que es la que más ajusta, una tecnología donde el elector marca en la pantalla
y se imprime.
Y imprime. Entonces, claro, el elector puede controlar el voto. En la urna electrónica el elector no puede controlar el voto porque se guarda en la máquina.
Claro.
Es por eso que no podemos utilizar las urnas electrónicas brasileñas.
Para entender entonces, Cristian, si hoy, así anteriormente ustedes estaban proyectando que por mesa iban a votar 300 personas, por ejemplo, en la ANR, ¿la cantidad se duplicaría entonces por mesa? ¿Cómo vendría a ser el plan?
Y tenemos que hablar con los diferentes tribunales electorales de manera a ir ajustando y de que estas 14.000 alcancen para todas las organizaciones políticas. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en el entendimiento de que todas las organizaciones quieren realizar también sus elecciones, quieren realizar con máquinas.
Claro.
Entonces, vemos nosotros la posibilidad de aumentar la cantidad de electores de tal manera a necesitar menos mesas y ampliar el horario de votación, ¿verdad?
¿Sería tarde ya para pedirle más máquinas al proveedor o eso implicaría también mucha inversión nuevamente?
Ni si nos dan la plata vamos a tener el tiempo suficiente, porque estas máquinas se construyen con partes que vienen de diferentes partes del mundo y se ensamblan, ¿verdad?
Ajá.
Y tienen todo un procedimiento a través de pruebas, de auditoría.
¿De dónde se trajeron? ¿Dónde se hicieron?
Estas máquinas en parte vinieron de la Argentina, porque la empresa que ganó la licitación es una empresa argentina, la misma que nos aprovechó para las elecciones municipales. Y también tienen ya un centro de producción aquí en el país, ¿verdad?
Están
produciendo máquinas paraguayas, ¿verdad? Porque la empresa argentina está consorciada con una empresa paraguaya.
Sí.
Pero no es fácil, ¿verdad?
Claro.
El ensamblaje de esa máquina. Entonces, como ya falta poco para el 18, son con las que nos quedamos, con las 14.000, con las que vamos a tener 14, que hacer frente a eso.
Okay.
Sí.
Director, otra cosa, otro punto que me gustaría consultarte, no sé si vas a poder responder vos, ¿verdad? Pero si puedes hacerlo, te agradecería. Tema planos del edificio, director, ¿verdad? Impresionante cómo no tenía ni siquiera la habilitación municipal, no presentaron ni un plano y la licitación fue por 1.8 millones de dólares. ¿Qué me puede decir al respecto, director, de esta falta?
Bueno, eso es falso. Bueno, nosotros recibimos una boleta de notificación de la Municipalidad de Asunción en junio del año 2021. Posterior a ello, inspectores de la Supervisión Técnica y Fiscalización de la Municipalidad de Asunción se presentaron ante la Justicia Electoral, siempre en el año 2021, verificaron todas las instalaciones, todas las adecuaciones que se hicieron, nos pidieron la elaboración de planos PCI de todos los bloques. Tenemos 6 bloques dentro de la Justicia Electoral. Nosotros le remitimos por nota para el 20 de agosto del 2021 estos planos, para donde están todas las mejoras introducidas, ¿verdad? Y los planos correspondientes, ¿verdad? Eso tenemos, tengo la vista inclusive, ¿verdad? Por eso te estoy
o sea, ustedes le remitieron, director, para que se entienda la idea, ustedes remiten esos planos y la municipalidad no respondió.
Bueno, tenemos un problema documental, un problema legal, por llamar de cierta manera, teniendo en cuenta que para que la Municipalidad de Asunción pueda aprobar, el título de propiedad del inmueble debe estar a nombre de la Justicia Electoral. Y hasta hoy día ese predio no está titulado a nombre de la Justicia Electoral.
¿Y a nombre de quién está el predio, director?
Tengo entendido que como eso era una parte de los militares que siguen atrás, creo que sigue a nombre de ellos ahora. Porque ya tenemos un decreto en donde se ordena la transferencia, pero todavía no se pudo concretar eso. Pero les quiero comentar de que todos los sistemas de prevención y detección están instalados y funcionando, ¿verdad? Gracias a eso también hoy día nos estamos lamentando la pérdida de más compañeros, ¿verdad?
Pero director, vos sabés que ayer ni siquiera había canillas para los bomberos ni nada, ¿verdad? Por eso me llama la atención que mencione esto y por sobre todo también, director, porque yo no sé cómo se maneja dentro de la construcción de un edificio público, pero ahora, si yo le compro un terreno a Mariela y quiero construir en ese terreno, yo no voy a construir hasta que me pase y me ponga mi nombre, ¿entendés? O sea, creo que algo medio lógico ahí, director. No sé si correspondía construir el galpón sin tener el título a nombre del TSJB por una cuestión netamente jurídica, ¿verdad? Que ustedes no son los dueños 100% todavía.
Lo que pasa es que ya tenemos el decreto donde se ordena la transferencia, la parte documental es la que está faltando, ¿verdad? Pero no obstante ello, las adecuaciones, adecuamos todas las instalaciones de acuerdo a los requerimientos en materia de PCI.
Ale Buzo habló con nosotros, director. Te digo esto porque es importante saber la otra campana, director, la tuya en este caso, ¿verdad? Me interesa puntualizar mucho esto. Y él decía de que, además de que no se presentaron los planos por parte del TSJE, que ahora vos estás desmintiendo, también hablaba de que hasta la fecha, lastimosamente, con el incendio por medio, no presentaron ningún tipo de documentación. Y hablaba, él se refería no solamente a los planos, sino a cualquier tipo de documentación. O sea, él decía, no hay documentación de parte de ese edificio. Y también, acá Mariela Frente te puede relatar mejor, director, pero yo estaba escuchando desde la radio. A primera hora le decía, le usó a ella, de que hablar de prevención en un edificio que ni siquiera presentó planos es ir demasiado lejos, ¿verdad? Porque hablar de prevención debe ser, qué sé yo, el tercer, cuarto, quinto, sexto o séptimo plano lo habrá analizar algo y lo primero que se debe analizar son los planos, ¿verdad? Cosa que ni siquiera se presentó. ¿Vos desmentís totalmente que no se presentó, director?
Sí, por nota DGAF Presidencia número 135/2021 de fecha 20 de agosto, se remitió una nota al licenciado César Ojeda, que en ese momento era el intendente municipal,
sí.
Comunicándole, ¿verdad?, que bueno, a la visita realizada por los inspectores de la Supervisión Técnica, ¿verdad?, se le entregaba todos los documentos solicitados por los supervisores, ¿verdad?, y entre ellos están planos PCI de todos los bloques A, B, D, G, I y también del bloque K. Y en ellos está la descripción de cuáles son las medidas de prevención que tiene que instaladas en cada bloque, a lo que se suman los planos correspondientes.
O sea, la verificación ya estaba a cargo de la municipalidad, sin embargo ellos no lo hicieron, para entender nomás. ¿Así es?
A mi entender, lo que todos los trámites están cumplidos en materia de verificación de adecuación estructural edilicia y también de verificación.
Pero lo que no in situ, ¿verdad? Para... O sea, no se fueron hasta el local. Porque eso
sí,
lo...
sí.
¿Vinieron, se fueron también?
En el 2021, claro que sí, ¿verdad? Eso es lo que dice justamente la nota, ¿verdad? Entonces, en virtud a esa visita, ¿verdad? Ellos verificaron, ¿verdad? Lo que teníamos y nos pidieron que le remitamos, ¿verdad? Toda la todo lo que agregamos, todas las medidas de prevención y también los planos. Y es lo que se le remitió el nota de fecha 20 de agosto de 2021.
Okay, quizás entonces los documentos no encontraron.
Número de entrada 13.266 de la Municipalidad Asunción.
Bueno, aclarado por lo menos.
Importante, ¿no? Sí, importante. Bueno, en minutos vamos a hablar con el concejal Pablo Callizo, también director, le vamos a pasar tu postura. Director, ¿vos no podrías pasar el documento este que mencionás ahí a producción? Vamos a publicarlo porque, insisto, es importante, María.
El número de entrada, por sobre todo, también, ¿verdad?
Sí.
Porque ellos alegan de que no encuentran aún el documento, los documentos, por lo menos, ¿verdad? Y vos estás diciendo que ya inclusive verificaron estos planos, la descripción de las medidas de seguridad, que hoy, ¿verdad?, está en tela de juicio justamente que no se cumplió, por lo menos desde el TSJE sería la falla, la municipalidad daba a entender eso, ¿verdad?
Bueno, les repito, ¿verdad? El número de entrada es 13.266 del año 2021 y la fecha de ingreso según mesa de entrada de la Municipalidad de Asunción es el 23 de agosto de 2021. Es un expediente bastante... 23 de agosto de 2021, okay. la mesa de entrada, ¿verdad? Es un expediente bastante largo, bastante amplio, ¿verdad? Okay. Por lo que el día es medio complicadito, ¿verdad? Y no sé si va a salir bien, por lo que tengo una fotocopia. Claro. Pero no obstante, en sede central de la justicia electoral podemos poner a disposición de ustedes para cuando quieran.
Los trámites están entonces.
Sí, bueno, importante, director. Importante, y creo que está un punto, no sé si aclarado ahora, pero importante escuchar la otra campana y que es la tuya justamente. Bueno, director, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá se esclarezca este caso y lo antes posible sepamos el motivo, el por qué se incendiaron tantas máquinas importantes, ¿verdad? Pero gracias, director, muy amable.
Esperemos que sea así, gracias a ustedes.
Bueno, Cristian Ruiz Díaz, director de la unidad especializada de TSJE. Tenemos corte, señora.